Esto es ITJ Radio. Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la cabina de radio del Instituto Tomás Jefferson Campus Santa Mónica, en los controles Miss Sandy. Hola, Miss Sandy. Gracias por estar allá apoyándonos. El día de hoy aquí en Personalidades ITJ, yo soy Enrique Rocaneri. Hoy, el 19 de enero de 2023, tenemos un tema interesante que se empezó antes de la pandemia. Hubo un auge bastante fuerte con este tema. Y aquí tenemos a un experto en ese tema que también él estaba metido en eso, como muchos de ustedes son digitales. Pero el día de hoy viene a darnos un mensaje acerca de este tipo de ondas digitales, ¿sí? Él es Diego Jacobo. Bienvenido, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de tenerte por aquí.
Hola, Roca. Mucho gusto de estar aquí platicando sobre todo lo que involucra en general el mundo digital.
Ah, ok, muchas gracias, Diego. Tú, como muchos de las personas que nos están escuchando, son de tu edad, un poquito más pequeñitos, son totalmente más digitales que nosotros, que los de mis tiempos, que somos más análogos, y que a lo mejor no tenemos así mucha experiencia con estas cosas, y que podemos caer en algo que hoy vienes a hablarnos, ¿sí? Y tu mensaje es bastante, bastante ad hoc para nosotros, ¿sí? Para todos, para no caer en estas cosas. A ver, dinos, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, hoy les vine a hablar sobre, en general, los NFTs y las criptomonedas y sus riesgos.
Ah, ok, los NFTs. Cuando digo, me dijo hace 2 años, antes de la pandemia, estaba emocionadísimo. Roca, hay que hacerlo, hay que entrarle. A ver, pero explícanos, ¿qué son los NFTs?
Bueno, los NFTs son un tipo de, se podría decir, mercancía, que se puede intercambiar, pero en realidad solo puede haber un dueño en el mundo de ese NFT, ya que son, se puede decir, monedas no transferibles, sin derechos transferibles. Se pueden vender, pero solo una persona en realidad es dueño de ese NFT.
Okay, el concepto está padre. El concepto.
Sí, el concepto, ¿no? Sí.
Pero a ver, ¿qué es NFT? ¿Las siglas qué significan?
Bueno, las siglas en inglés son Non-Fungible Token, que como expliqué, significa que no se pueden, ¿cómo decirlo?, propagar. Solo puede haber una copia real al mismo momento de cierta obra, ya sea imagen, video o algo más digital, una canción o entre otras cosas.
Ah, ok. Y yo me acuerdo que me contabas, hay que hacer un dibujito, Roca. Si tú quieres tu dibujo, tu firma, tu foto, ¿sí? Sí. Sí, la conviertes a NFT, y ya es única, es tuya, y nadie más la puede tener, y tú puedes comercializar con eso, y con el tiempo va a tener cierto valor. ¿Así era la onda?
Sí. Ok. Este es el concepto. Pero, pues, ya los conceptos y la práctica son algo muy diferentes. Y siento que lo hemos visto mucho, cómo se ha llevado en estos años que han existido, que han sido pocos realmente, que se han viralizado. Y siento que el concepto, como empezó tal cual, que es defender los derechos del autor, que se aplicaba para canciones y para piezas de arte, se ha como devolucionando con el tiempo para ser más bien otro tipo de acción que intercambiar y han perdido todo su valor.
Ok, o sea, no salió tan bien la onda esta.
No.
Para los que hacían su NFT.
Sí.
Pero ¿qué onda para el que tuvo la idea?
Para el que tuvo la idea, bueno, pues la idea en realidad es muy vieja, pero los primeros que empezaron a ponerlo en práctica tuvieron mucho éxito y ahora son empresas personas, equipos de gente, multimillonarios. Entonces, para ellos les salió bastante rentable volver a reinventar el concepto, se podría decir, pero para el consumidor salió perdiendo.
Así es. A ver, yo cuando me explicaste, yo te pregunté, a ver, digo, o sea, yo hago mi foto. Sí. Un dibujo, foto. Sí, mi foto. Sí. La hago NFT. Le uh-huh. pago a estas personas para registrar mi foto.
Sí.
¿Quién más va a querer mi foto? Pues no sé, pero ya tiene valor. Sí. ¿No? Y yo estaba feliz porque me llevaba mi foto transferida en un archivo NFT. Ya había pagado por ella. Y con el tipo iba a valer mucho. Pero resulta que, pues, mi foto sigue ahí. Sí. No vale nada ahora, ¿no?
Sí, pues es que se le da un propio valor a las cosas como NFTs, ¿no? Uh-huh. Y pues ahora sí que no hay nada que... No, como no tiene un uso real, no tiene un valor real tampoco. Solo la gente se lo pone. Entonces, en este caso que nos dices como de tu foto que registraste, sí se ha perdido el valor porque también es... si el consumidor lo quiere. O sea, es muy difícil entrar al mercado de NFTs porque está ahorita muy sobresaturado de gente que ha intentado y pues ya está, como se podría decir...
como que buscan recuperar algo, ¿no?
Sí, como que buscan recuperar algo de su inversión, pero ya es a tal grado que escuchas dos historias de milagros de que alguien se volvió millonario en una noche de vender su NFT, pero la mayoría de casos, como en todo, no es la mayoría, se podría decir. La mayoría pierden dinero o su NFT al final no vale nada.
Dos casos de millones, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es nada más recuperar lo que a lo mejor pagó por registrar su NFT, ¿no?
Sí.
Oye, y yo te platicaba, yo te comentaba, ¿pero qué onda con el que tuvo la idea y la hizo benéfica para él? ¿Y que no hay una ley, algo que diga, oye, pues ahora regresa el dinero porque esto no está funcionando? ¿Es como una estafa?
Sí, bueno, tal cual... depende, porque las estafas no se concentran en tal cual el NFT, porque aún así la gente va a pagar por ellos. Pero eso ya es decisión de cada quien, ¿no? O sea, si yo voy a pagar por la imagen, aunque sé que no tenga ningún valor, pero la demás gente se lo ha puesto y yo también. Pero en donde vienen las estafas es en el método que se han... creado estos NFTs, que son los proyectos, uh-huh. que se puede decir que son promesas de hacerte multimillonario con vendiendo y comprando sus NFTs y creyendo en el proyecto. Uh-huh. Y ahí es donde se pierde este dinero que es invertido por el consumidor y ahí es donde se va...
a los bolsillos del...
sí, a los
no
bolsillos,
se pierde, se va a los sí. bolsillos del que creo eso,
se
¿no?
pierde en el sentido de que todo se va al creador del NFT y ahí ya empezamos con que puede que sea dinero legítimo, ¿no? Pero igual ahí es donde empieza a descontrolarse de dónde vino el dinero uh-huh. para poder declararlo porque, pues... se necesita declarar de alguna manera tanto dinero, ¿no? Porque no puedes justificar esos ingresos tan fácilmente. Entonces, ahí es donde viene nuestra segunda parte, que son las criptomonedas. Ese dinero que viene de los NFTs, que es dinero real, hay una... ¿cómo se puede llamarle? Como una propia canasta de dinero real que es invertido por la gente... y pues con estas criptomonedas, ahí en los NFTs y criptomonedas, pero aquí es donde el creador, recibiendo en este caso tanto dinero, tiene que justificarlo de alguna manera y ahí es donde empieza el lavado de dinero con las criptomonedas, que sería como cada quien tiene su, puede decir, su cartera, lo va revolviendo a muchas de sus propias carteras porque se supone que es un mercado anónimo y nadie debe de saber quién es quién porque así se inventó las criptomonedas y los NFTs. Pero en este sistema que da tanta privacidad al que compra como al que vende, ahí es donde se pierden muchos datos y en este caso se ha usado para lavar dinero que, pues... está terrible, ¿no? Que un proyecto que se supone que vino a acabar con el sistema centralizado de dinero se ha convertido en lo mismo y nada más una manera de ganar más dinero al lavar tu dinero con estas monedas que las compras y las distribuyes en microfracciones porque se pueden cuartear en pedazos en el caso de que valgan mucho y distribuir todo esto en muchas carteras y luego volverlas a mandar a una sola y ahí ya lavaste tu dinero con las criptomonedas y tus ingresos de los NFTs ahora se podrían declarar limpios y ya depende tú qué quieras hacer con ellos y declararlos como como si has ganado una apuesta o en un casino o algo así. Y ya es mucho más fácil que simplemente ver que un consumidor te pueda denunciar por robarle su dinero, pero después de tantos movimientos en el sistema ya no se puede recuperar. Es muy difícil.
Ok, a ver, hablas de un dinero. Ahí después te brincaste al Bitcoin.
Sí.
Las criptomonedas, perdón. Un ejemplo es el Bitcoin.
Sí.
Entonces, yo pago por mi foto de NFT, se la doy al cuate la hace NFT, según ya tiene un valor.
Sí.
Y ese valor, a lo mejor, para mantenerme tranquilo, pues me regresa a criptomonedas, que aún así no son tangibles. Yo sí le di mi dinero tangible.
Sí.
Lo transferí de mi cuenta, ¿no? Dinero tangible. Pesos, dólares, euros, lo que sea. Pero él me regresa algo intangible,
uh-huh.
Un dinero digital.
Digital, no vale nada.
Pues no vale en ese momento, pues, híjole, no sé si a largo plazo, porque ya llevamos un mediano plazo con esto y pues no se ve claro con esto, ¿no? Que yo pueda realmente adquirir con las criptomonedas un producto tangible, un servicio tangible todavía. Oye, pero entonces tú mencionaste dos cosas que me llaman mucho la atención y es tu mensaje que nos quieres que quieres hacer llegar a nuestros escuchas. Es que nadie lo obligó. Tú dijiste, nadie me obligó a hacer la transacción. Entonces, sí. Esto de estar regulado, aunque haya policía digital, aunque se puedan rastrear las operaciones, es que nadie me obligó a hacer la transferencia. Y aquí es donde Diego nos quería comentar que pues, hay muchos amiguitos que nos escuchan, compañeritos de primaria o chicos de secundaria o a lo mejor personas grandes que por decir, oye, es que arregla tu futuro, asegura tu futuro, no vas a recibir millones si tú haces esto y de repente tú das tu dinero real, ajá, y te regresan algo digital, pues no se vale, ¿no? No hay algo que regule esto que llegue con el que está recibiendo tu dinero, ajá, todavía no lo he regulado, ajá. Entonces, puedes seguir haciendo este tipo de movimientos, ¿no? Y como no me están obligando a hacer la transacción, pues yo ya di mi dinero. Se puede decir que no hay delito que perseguir porque yo di mi dinero. Nadie me obligó. Y muchos de nuestros escuchas, pues niños pequeños o que desconocen esto, o como dice Diego, la simple idea de hacerte millonario de la noche a la mañana, ajá, pues suena para algunas personas atractivo, lo hace sin pensar, ¿no? Sí. O a lo mejor tenemos acceso a alguna cuenta de mamá o papá y pues por querer hacer la buena acción, pues resulta que nos vacían las carteras que tú mencionas. Y la otra, te están regresando algo que a lo mejor hasta ahorita es intangible como la criptomoneda, pero a ver, ¿sabes algo de ahí de El Salvador, el país?
Pues mira, sí, y pues realmente es una situación muy difícil porque nunca se ha vivido antes. Es el primer país en usar la Bitcoin como una de sus monedas principales al lado del peso salvadoreño y pues siento que como han estado las cosas económicamente en El Salvador no es algo preferible ya que las criptomonedas como el dinero real necesitan una infraestructura, completamente diferente y pues necesita una cantidad de electricidad inmensa para cada transacción y para adquirirlas y pues la gente de El Salvador, hay un gran porcentaje de la población que vive en pobreza extrema, y no hay que reducirlo a nada más. Es pobreza extrema y tristemente lo estamos viviendo no solo ahí, pero en gran parte del mundo ahorita. Y ¿cómo le vas a decir a una persona de El Salvador que tiene que usar de la noche a la mañana Bitcoin si quiere comprar
su comida,
sus medicinas o cualquier cosa, si no está familiarizado con el concepto de siquiera el internet?
Así es.
Y pues hemos visto muchas fallas de esto porque hay varios negocios que sí han tomado la dirección de solo tomar Bitcoin y nada más, y hemos visto que su flujo de interés es, al principio puede ser alto, pero conforme el tiempo se va desequilibrando y hasta bajando. Entonces, en lo personal, siento que las criptomonedas como moneda oficial en un país no han servido en el caso de El Salvador porque no se tiene la infraestructura y la mentalidad que se necesita para una criptomoneda, y aún así carece de muchas cosas como un dinero tangible, porque aquí realmente te estás confiando que no va a bajar el, como no es un producto real, como es, como mencioné antes, tú le das el valor y también las demás personas, no hay nadie que lo mantenga realmente como el dinero tangible, puede perder todo su valor en un día y tus ingresos igual pueden desplomarse y crear más problemas en el país. Pero la gran confusión aquí es quién respalda nuestro dinero real, porque si yo voy a un cajero, nada más me están dando un pedazo de papel, ¿no? Realmente es un, o de lo que quieras.
Con una denominación.
Ajá, con una denominación. Pero ¿quién le ha puesto el valor a ese pedazo de papel o lo que sea? Pues un gobierno.
Así es.
Y tristemente, con fuerza, ya sea militar o políticamente, se le ha dado valor a las monedas que vemos en todos los días.
A través de la economía de los países.
Sí, a través de la economía que ha creado el sistema de gobierno para darle valor a las cosas tangibles. Y pues con las criptomonedas no hay nadie que lo enfuerce. No hay nadie
que respalde lo que estoy pagando.
Que respalde
por
lo
esa.
Que estás uh-huh. pagando, exactamente. Y no hay nadie que realmente imponga, se podría decir, en el valor real de las criptomonedas.
Un respaldo. No. Otra cosa que mencionaste hace rato también es que estas personas están en el anonimato.
Sí.
O sea, aunque haya policía cibernética, aunque haya un seguimiento de las transacciones, aunque no me obligaron a hacerlo, pues ¿cómo es posible que no haya una ley todavía como para evitar este tipo de cosas? Todavía anonimato, ¿no? Pero ya luego, si en las noticias aparece que el que creó una criptomoneda, el que creó los NFTs, ese sí tiene lana. No, y nosotros no. No sé si en El Salvador sea una forma de nombrarlo, aunque hay unas transacciones digitales, ¿no? Ya muchos de nosotros ya hacemos esas transacciones digitales por aplicaciones del teléfono, las aplicaciones de los bancos. Eso sí, pero eso es todavía algo, aunque sea digital, es tangible. Porque mi dinero que me pagan en mi trabajo, pues lo tengo ahí también digital y yo con ese sí puedo pagar un servicio, sí puedo comprar unas cosas, ¿no? No todavía con los Bitcoin. Digo, ojalá le esté funcionando ya a los salvadoreños, allá en el país del Salvador, y a lo mejor a alguien más. Tú dijiste algo bien importante, la infraestructura. ¿Qué tal si se me va el internet?
¿No? En primera, sí.
O no tengo datos. Y me llama la atención que sí, tú dijiste muy bien, la infraestructura. Pero países que tienen la infraestructura no lo han hecho todavía. Eso me da algo de qué pensar, ¿no?
Sí.
A mí me daba, me da seguridad algo cuando de repente, y eso a medias, cuando lo veo en las noticias, cuando lo veo en la tele. Ah, pues creo que entonces ahora sí ya hay algo que pueda respaldar y podemos entrarle por ahí, ¿no? Oye, Diego, y entonces, ¿qué recomiendas ahora que tú ya viviste esa experiencia? Que cuando me lo explicaste hace 2 años, estabas muy emocionado y querías que le entráramos. Y ahora, ¿qué dices? No, pues, ¿cómo cuidas tu dinero ahora?
Pues, es una experiencia de aprender, ¿no? en todo realmente, pero una persona se puede creer que nunca va a ser estafada o que nunca va a caer en tales cosas como pues, una estafa simple de que te llamen y te pidan dinero hasta algo más complejo como los NFTs aquí. Pero lo único que quiero decir es que pues realmente todos estamos propensos a caer en estafas y pues es mejor tomarlo con precaución que intentar ser el primero supuestamente en entrar en algo nuevo, porque probablemente no entres primero y pues realmente es
una trampa.
Una trampa podría ser, o un show creado por...
¿Por alguien?
Por alguien, para convencerte de que vas a ser de los primeros y que entrarás en un club de millonarios, se podría decir. Entonces, pues, yo digo que lo más seguro es cuidar tu dinero todavía, porque no realmente no se le ve futuro a las criptomonedas como están ahorita, porque como tú dijiste, a medio plazo no han habido resultados, no han habido resultados reales de las criptomonedas, solo porque la gente sigue confiando en el proyecto. Y eso muestra, pues, podría ser un verdadero, como esperanza, una verdadera esperanza en el proyecto. O podría ser necedad de no dejarlo ir, de no dejar ir
esa oportunidad,
esa promesa de que algún día van a valer algo. Entonces, lo único que puedo decir realmente es que se debe de cuidar uno mucho con su dinero y que después de aprender todo esto, con experiencia personal, puedes hacer realmente lo que quieras. Yo no vengo a decirte eso, a qué está bien y qué está mal. Yo solo vengo a advertirte de que tengas precaución con tu dinero y que lo más seguro es que tomes todo con tranquilidad y despacio.
Muy bien. Oye, hace rato platicábamos de otras cosas que eran mejor, más vale dinerito sonando, ¿no? ¿Qué recomendabas? ¿Qué me dijiste hace rato comprar?
Bueno, hace rato siento que es más recomendable invertir en algo tangible todavía, como el mundo que vivimos. Aunque parezca que todo está progresando a una velocidad muy acelerada, es una idea vendida por igualmente los que se quieren convertir en millonarios de la noche a la mañana, que sí empezaron desde el principio, o que nada más quieren ganar aún más dinero del que tienen para crear más fortuna, pero realmente seguimos dependiendo en el mundo físico para todo.
¿Comprar dólares? ¿Recomiendas?
Sí.
¿Euros? ¿Qué más?
Euros, invertir en las monedas reales, monedas tangibles, respaldadas por un gobierno. ¿Por qué? Porque lamentablemente seguimos viviendo en un sistema que ha permitido eso. Y no le veo mucho cambio en el futuro, porque si nos damos cuenta es lo que ha prevalecido en estos últimos 70 años del mercado libre y todas esas cosas. Entonces, siento que lo mejor ahorita es invertir en monedas reales, tangibles, ya sea el euro, el dólar o lo que quieras, pero que sea real. Que sea real, siento que es mejor. Igualmente, no descarto la opción de que los NFTs y las criptomonedas, algún día, en el lejano futuro podría ser, podrían valer algo. ¿Por qué? Porque están respaldadas por algo más. Pero hasta que llegue ese día, personalmente siento que invertir en monedas físicas es lo mejor. Al igual que en acciones del mercado, que históricamente igual han sido esenciales para recuperar tus inversiones y crear un sentido de de propiedad en la empresa en la que vas a invertir y ha generado pues prosperidad hasta ahorita el mercado de la bolsa en general. Y siento que todavía se puede invertir en cosas tangibles por un buen lapso de tiempo.
Uh-huh. A largo plazo, esas inversiones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya lo de mencionaste que de la bolsa, yo creo que sería algún paso más avanzado, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, si te dan tu domingo a los chicos que nos están escuchando, ¿no? Chicos pequeñitos o que quieren empezar esto de invertir, pues yo creo que su domingo o el dinero que alcanzan a tener, ajá, oye, papá, mamá, puedes comprar, no sé, $10, cámbiamelos en el banco, ¿no? Porque tampoco, no sé si puede ir un niño al banco y hacer esa transacción, ¿no? Sí, ¿no? O cámbiamelo por euros, o cámbialo por una moneda de plata, ¿no? Aquí en México es la moneda de plata, ¿no? Que ahí va el comercial, hay un banco por ahí que vende mucho las monedas de plata, está creo que en 650 pesos, pero es así, de repente con el tiempo va teniendo cierto valor. El dólar ahorita está un poquito bajo, pero sí. Después sube demasiado, ¿no? Y, igual con el euro. Y son por mencionar unas monedas, ¿no? Y ya, como dice Diego, o sea, a lo mejor a un largo, lejano plazo, si estos criptomonedas van a funcionar, pero mientras tengo yo mi respaldo personal, mi inversión donde ya compré tantos euros, a lo mejor como hacerme una meta, ¿no? Voy a comprar, no sé, una moneda de plata cada mes, ¿no? Tantos euros cada semana o algo así, ¿no? Se me ocurre. Y tener yo mismo mi respaldo, ¿no? Es lo que tú estás recomendando. Y la otra es que a lo mejor yo siempre les digo, hay una pregunta en matemáticas que es, ¿para esto para qué me va a servir? Sí. Y yo digo, por ejemplo, criptomonedas. Si en algún momento, por ejemplo, ya muchos conocemos Amazon. Si un día a lo mejor Amazon o Telmex, ya estoy haciendo comerciales, me lleva. Entonces, si algún otro lugar me dice, ¿puedes pagar con criptomonedas? Ah, pues entonces ahí sí, porque ya estoy viendo la aplicación real, sí. ¿No? Pero yo creo que mientras... Yo creo que muchas gracias, Diego, por esta recomendación que nos estás haciendo. Yo creo que es muy oportuna porque muchos chicos que nos escuchan son niños pequeñitos que son fáciles a lo mejor de apantallar con algunas frases, con algunas imágenes de más de dinero, ¿no? Que es lo mala onda, ¿no? Y pues muchas gracias, Diego, por esta, tú dijiste advertencia, pero recomendación, más que la recomendación sí. que viniste a hacernos el día de hoy. Sí, pues ha sido un gusto platicar contigo de esto. Es un tema muy interesante, muy actual, va a seguir dando mucho de qué hablar y vamos a ir viendo las noticias los siguientes plazos, mediano o largo plazo. Pues muchas gracias, Diego, por estar aquí.
Gracias por tenerme, Roca.
Bueno, pues él es Diego Jacobo, un alumno aquí del Instituto Más Jefferson. Este fue su programa Personalidades ITJ y pues nos estamos viendo la próxima emisión con algún otro chico o chica que venga a platicarnos de a qué se dedica y aquí sus temas de intereses. Muchas gracias, hasta luego. Thank you.